D.B. Cooper, ¿es un mito, un villano, un Robin Hood moderno? Este enigmático hombre está detrás de uno de los crímenes no resueltos más fascinantes de la historia. Planeó durante mucho tiempo secuestrar un avión en los Estados Unidos y concretó su idea a finales de 1971. Pero no lo hizo para llevarlo a un país comunista, común en esa época, ni motivado por una ideología política, ni tampoco como un terrorista. Su propósito era otro. Ahora escucharán su historia contada en primera persona y con inteligencia artificial. Se podría decir que él mismo va a compartir su experiencia de forma íntima.
Uno de los robos más grandes de la historia, que no ha sido resuelto hasta el día de hoy, convierte este misterio en una historia sin rastro. Todo el mundo conoce mi nombre, pero nadie conoce mi rostro. D.B. Cooper. Para muchos, un héroe. Para otros, un villano. Yo prefiero decir que soy un mito. ¿Pero quién soy? Esa es la pregunta que me hizo inmortal.
Planeé esto durante meses, cada detalle. Sabía que no podía dejar nada al azar. Escogí el vuelo 305 de Northwest Orient Airlines, porque conocía su ruta. Sabía que sobrevolaría áreas boscosas, perfectas para desaparecer. Elegí un Boeing 727, porque era uno de los pocos aviones con una puerta trasera que podía abrirse en pleno vuelo. La mayoría de la gente no pensaría en eso, pero yo sí. El boleto me costó apenas $20. Sencillo, directo, Portland a Seattle. Lo compré en efectivo, sin dudar. Un traje negro, una corbata clip-on y un maletín.
Tenía que parecer un hombre común, alguien que nadie recordaría, pero que inspirara suficiente autoridad para que me tomaran en serio.
Dentro del maletín, claro, no había una bomba real, solo un conjunto de cables, una batería y un par de cilindros rojos. Parecía lo suficientemente real para causar miedo, y eso era todo lo que necesitaba. No quería lastimar a nadie. Nunca fue sobre violencia. Esto era un juego de nervios y yo estaba dispuesto a jugar. Elegí un miércoles, un día cualquiera. La terminal estaba tranquila, como lo esperaba. Nadie reparó en mí.
Lo que nadie entendió ese día es que no era un loco buscando caos.
Ni un hombre desesperado. Era alguien con un propósito claro. Este plan no era solo sobre dinero. Era sobre lo que ese dinero significaba. Una nueva vida, libertad, y estaba dispuesto a arriesgarlo todo por ello. Me acomodo en el asiento 18E, cruzo una pierna sobre la otra y tomo un sorbo de whisky. La calma de la cabina es perfecta, casi irónica. La gente sigue con sus vidas, ignorando lo que está a punto de suceder. Pero yo lo sé. Cada detalle lo he planeado. Cada paso lo he ensayado. No hay espacio para errores. La azafata pasa cerca. Florence, dice su nombre en la insignia. Extiendo la mano, sosteniendo el pequeño papel que escribí antes de abordar. Mi voz es baja, tranquila, sin rastro de emoción. Señorita, tengo algo para usted. Ella sonríe por cortesía, toma el papel y sigue caminando. Yo espero. Ella se detiene un par de filas más adelante, leyendo mi nota. La noto dudar. Sus pasos vuelven hacia mí, ahora más lentos. Es cuando alzo la mirada y la invito a sentarse junto a mí con un leve gesto. Léalo de nuevo, pero esta vez míreme. Ella lo hace. Sus ojos bajan al mensaje. Tengo una bomba. Siéntese aquí y escuche mis instrucciones. Abro el maletín lentamente, lo suficiente para que vea lo que hay dentro. Cables que parecen enredaderas vivas. Dos cilindros rojos que podrían ser dinamita. Una batería conectando todo. No necesita ser real, pero tiene que parecerlo. Y parece.
Como no saben si la bomba que tiene Cooper es real o no, los pilotos estarían tomando un riesgo gigantesco si no acatan las instrucciones del secuestrador. Si lograba el objetivo de adquirir lo exigido, tendría que confiar en un plan muy arriesgado: saltar del avión en pleno vuelo, asumir que su paracaídas funcionara y aterrizar en un lugar donde no será capturado. Así continúa, sin rastro.
Florence traga saliva. Intenta mantener la compostura, pero la máscara de profesionalismo se tambalea. No me molesto en tranquilizarla. Ese no es mi trabajo. Todo estará bien si hace lo que le dijo. Sé que ahora las piezas están en movimiento. Ella se levanta, camina hacia la cabina de los pilotos. Yo vuelvo a cruzar las piernas, tomo otro sorbo de whisky y me quedo mirando por la ventana. El mundo allá afuera sigue igual, pero aquí adentro todo ha cambiado. Ahora es solo cuestión de esperar. Esperar a que mi plan se despliegue como un reloj perfecto. Y si el destino está de mi lado, cuando todo termine, el nombre de D.B. Cooper no será solo un pasajero más en este vuelo. Será una leyenda. La puerta de la cabina se abre y la azafata regresa con una expresión que no necesita palabras. Lo sé, han recibido mi mensaje. Han entendido que no estoy bromeando. Me levanto despacio, tomando el maletín con una mano y ajustándome el nudo de la corbata con la otra. Siempre impecable. Camino por el pasillo y aunque mis pasos son firmes, no me apresuro. La mirada de algunos pasajeros se detiene en mí, pero rápidamente regresan a sus revistas y charlas. Ellos no saben, no pueden saber. Llego al asiento donde la azafata me espera. Ella trata de disimular su nerviosismo, pero no es fácil cuando se lleva la responsabilidad de un vuelo entero sobre los hombros. Su voz tiembla un poco. El capitán dice que sus instrucciones serán seguidas. Asiento lentamente. Lo sabía. Es lo único lógico que podían hacer. Bien, digo mientras dejo el maletín en el asiento junto a mí. Luego la miro directo a los ojos. Escuché con atención. Quiero $200,000 en billetes no consecutivos. 2 paracaídas delanteros, 2 paracaídas traseros y un tanque de oxígeno portátil. Los quiero en el aeropuerto de Seattle cuando aterricemos. Ella siente, memorizando cada palabra como si su vida dependiera de ello. El avión aterrizó en Seattle con la precisión de un reloj. Desde mi asiento podía sentir la tensión en cada rincón de la cabina. Aunque nadie se atrevía a mirarme directamente, pedí que apagaran las luces y que las cortinas permanecieran cerradas. No quería espectadores. Desde mi perspectiva, las luces del aeropuerto se veían distantes, como si fuera otro mundo. Las autoridades se movían con cautela, siguiendo al pie de la letra mis instrucciones. A cambio de los pasajeros, recibí lo que pedí: $200,000 en efectivo y 4 paracaídas. El intercambio fue frío, casi mecánico. Vi a los pasajeros bajar uno por uno con sus rostros llenos de miedo, alivio y confusión. Me aseguré de que todos estuvieran a salvo antes de continuar. Después de todo, esto no se trataba de lastimar a nadie. Nunca lo fue. Con el avión vacío, aparte de la tripulación necesaria, llegó el momento de la segunda fase del plan. Ordené al piloto que despegara de nuevo y que tomara rumbo al sur, a Ciudad de México. Velocidad baja, altitud no mayor a 10,000 pies y el tren de aterrizaje extendido. No era una petición común, pero no les dejé margen para negociaciones. Mientras el avión ascendía de nuevo, me quedé en silencio, repasando cada detalle. La bolsa con el dinero estaba segura junto a mí y los paracaídas perfectamente colocados. Sabía que no había margen para errores. Un movimiento en falso y todo había sido en vano. El zumbido de los motores era el único que rompía el silencio. La azafata, Florence, seguía cumpliendo con sus tareas, aunque ahora todo era diferente. Sus manos temblaban ligeramente cuando me ofreció otro whisky, pero su mirada permanecía serena. Era una profesional y lo respetaba. Mientras volábamos hacia el sur, el tiempo parecía detenerse. Cada segundo me acercaba más al momento decisivo. El piloto me informó que estábamos sobrevolando el área designada. Era ahora o nunca. Me levanté de mi asiento con calma, el dinero, los paracaídas, todo estaba preparado. Caminé por el pasillo con pasos firmes, sintiendo el peso de la noche sobre mí. Cada sonido, cada vibración del avión parecía amplificado. Me acerqué a la puerta trasera, revisé los mecanismos con precisión. Era como si el avión mismo estuviera reteniendo la respiración, esperando mi próximo movimiento. Ajusté el paracaídas con movimientos calculados, sintiendo las correas apretarse contra mi pecho. Cuando finalmente abrí la puerta, el rugido del viento llenó la cabina. Era ensordecedor, pero también liberador. Más allá de esa puerta estaba el vacío, la libertad y tal vez el olvido. Miré hacia el abismo. La oscuridad se extendía infinita, pero no me asustaba. Eso era lo que había planeado, lo que había soñado. Sentí el viento en mi rostro, el peso del maletín en mi mano y supe que no había vuelta atrás. Con un último vistazo hacia el interior del avión, me lancé. El salto no fue solo hacia el vacío, fue hacia lo desconocido, hacia un lugar donde las reglas del mundo ya no aplicaban. Mientras estaba rodeado de viento y oscuridad, me sentí libre por primera vez en mi vida.
Nadie sabe con exactitud dónde aterrizó D.B. Cooper, incluso si sobrevivió al salto. Pero hay algo que reta la imaginación y es la extraña razón por la que lo hizo. A continuación, ustedes la sabrán al escuchar el testimonio de D.B. Cooper.
Una firma falsa en un boleto barato, una identidad inventada para un solo día. Sin embargo, se ha convertido en algo más grande de lo que jamás imaginé. Soy un rostro sin historia completa, un enigma que la gente no puede soltar. Ellos han llenado los vacíos con sus propias versiones de quién soy. Algunos me ven como un Robin Hood moderno, un hombre que engañó al sistema con astucia y se desvaneció. Otros creen que fui un criminal desesperado, alguien cuya suerte probablemente se agotó antes de tocar tierra. Y hay quienes me imaginan aún vivo, disfrutando del botín en algún rincón del mundo, lejos de la mirada de todos. La verdad, bueno, la verdad es mía. Es mi único tesoro real, más valioso que cualquier cantidad de dinero. Lo que me hace sonreír en cómo mi ausencia ha hecho trabajar la imaginación de tantos. Han escrito libros, creado películas, elaborado teorías que van desde lo lógico hasta lo absurdo. He escuchado que hay detectives amateurs que dedican sus vidas a resolver mi caso. Hombres y mujeres que se obsesionan con pistas, testigos, recortes de periódicos amarillentos. Me pregunto si entienden que lo que buscan no es a mí, sino el desafío de un misterio que los haga sentir vivos. ¿Y qué hay del dinero? Algunos billetes aparecieron años después, medio enterrados en un banco de arena junto al río Columbia. Los análisis, las teorías, las hipótesis. Pero al final, lo único que probaron es que una parte de mi historia quedó allí, atrapada en el lodo. Es curioso, yo nunca quise ser recordado. Todo esto fue por algo tan simple como desaparecer. Dejar atrás el ruido, los relojes, las reglas. Pero en mi intento por desvanecerme terminé grabado en la memoria colectiva. Eso es lo que pasa con los mitos, supongo. No les pertenecen al hombre que los inspiró, sino a quienes los necesitan. Si mi historia se ha convertido en una especie de consuelo, en un rompecabezas interminable, entonces que así sea. Si algún día logran descubrir quién soy, quizás se decepcionen, porque al final no soy más que un hombre.
Un hombre ordinario que se atrevió a hacer algo extraordinario. Y mientras sus teorías sigan creciendo, mientras los detectives sigan buscando y las historias sigan contándose, yo seguiré aquí, en las sombras de su imaginación.
Tal vez ese sea el verdadero final. No un hombre, sino una idea que nunca dejarán ir. Si es así, me despido con una última sonrisa, sabiendo que el misterio de D.B. Cooper no es solo mío, es de todos ustedes. Es una historia sin rastro. Sin rastro.
Así es. Ahora el misterio de D.B. Cooper es de todos nosotros. Se ha especulado sobre su paradero y hasta el día de hoy nadie lo sabe. Ni siquiera se sabe si está vivo. Lo que sí ha sobrevivido en el imaginario popular es el mito de este hombre que desafió al sistema, rompió las reglas y desapareció sin rastro.